2:05. El año pasado lo habíamos invitado a este caballero, porque total estábamos a las 11:00 p.m. y no pasaba nada. Ahora está a las 2:00 p.m.
¿Cómo les va?
Lo invitamos igual. ¿Qué hace, Tuki? ¿Cómo estás?
Bien, muy, muy contento que me hayas invitado, porque te quiero, bueno, vos sabés.
Yo también te quiero, tonto.
Esto le, se lo aclaro a los que escuchen el programa y participen de las redes, porque a veces coincidimos en levantarnos temprano y nos empezamos a putear, nos decimos cosas horribles y hay gente que se lo toma en serio y toma partido y, bueno, eso también es divertido.
Yo siempre te puteé en serio, quiero que lo sepas.
Bueno, yo no quería decir nada porque después me acusan de violencia de género.
Escúchame, te leí durante años despotricar contra el kirchnerismo y ahora te leo todos los días despotricar contra el macrismo. ¿Sos el famoso no hay poronga que te venga bien?
No me gusta este sistema y no... ¿qué? ¿Ya hablo?
Estamos
no
para
gusta,
eso.
No me gusta, diferenciemos.
A ver.
Lo actual me parece una ideología nefasta, aunque les reconozco su conciencia de clase. Eso no lo puedo negar. Lo otro era un modus operandi, no es lo mismo. Pero ninguna de las dos cosas... Bueno, de hecho... Lo escuché a Marcos Peña.
Le decís Marquito.
Sí, porque le decían Marquito, me quedó. Decir que hemos superado la crisis, pero yo veo que estamos siempre igual, está todo más caro, va a haber más aumento y más violencia y debemos 100.000 millones de dólares. Entonces antes no había una crisis, déjame de joder. Y sin embargo, ¿no? Que eso es lo que yo opino, aclaro, antes de que...
¿Cómo fue que, siendo como eras... El humorista, un humorista que tuvo mucha llegada en muchos medios, en medios importantes y masivos, que siempre nos causó mucha gracia y que siempre atrás de esa gracia veíamos otra cosa, de golpe no estás en los medios, de golpe te cuesta aparecer en los medios?
Sin dar nombres ni datos demasiado específicos, porque no es mi intención perjudicar a nadie y menos a la gente bien intencionada que me invita. Hace un tiempo estuve en un programa y comenté que tenemos la suerte de vivir en el único país del mundo que está en guerra con el narcotráfico y nunca muere nadie. Lo cortaron y no me invitaron más. Parece ser que por ahí ahora las formas expresivas son otras. Es lo que te decía recién, ¿te imaginas que ahora un grupo que llame Los Violadores les prenden fuego en una plaza?
Bueno, Cerati diciendo, quiero ser tu violador. La imaginación todo lo puede.
Ya lo van a descubrir, ya lo van a descubrir.
Miranda diciendo quiero ser el negro del camión.
Es menos obvio que Cacho Castaña, sí. Por ahí, pobre. Uh-huh. Porque pues, también son otras generaciones. Yo lo que noto, también te lo comentaba recién, que evolucionó más rápido la tecnología que la moral o la apertura intelectual. Y entonces, con las redes ahora, o Twitter por lo menos, que es la única que yo uso, estamos viendo cómo es la gente. Y teníamos razón cuando pensábamos que hay una inmensa mayoría de estúpidos, porque si no el mundo sería otra cosa. Pero vos te das cuenta cuánto intolerante, cuánto irracional, cuánto binario, básico.
A mí lo que me llama la atención...
Incluso yo, digo, sí, no estoy a salvo.
Es que, por empezar eso, digo, uno sabe cuando habla que no está a salvo, que no tiene las verdades reveladas y que todo lo que está diciendo es
no,
importante
ese es el
y
papá,
serio.
Que tiene la verdad.
Eso es otra cosa. Y usa unas polleras que le quedan divinas. Pero, sí. Más allá de eso, digo... a mí lo que me llama la atención es la solemnidad y la autoridad con la que todo el mundo habla.
Sí.
Digo, pará un poco. Todos, ninguno de nosotros está exento de decir una estupidez. De hecho, en general, casi siempre lo que decimos especialmente son estupideces y después cada tanto se te ocurre otra cosa.
Sí, pero no es un tratado de filosofía. Las redes son el lugar donde uno dice las boludeces que dice normalmente y se las cuenta a todo el mundo.
Y lo que pasa es que lo que descubrimos, y tenés razón eso que decís, lo que descubrimos leyendo las redes... Es que somos bastante peores de lo que pensamos.
Y sí, claro.
Y que no está, y yo no creo que no es tan grave.
No, así somos. Por eso te digo que la tecnología evolucionó más que nosotros. Y eso me parece peligroso. Porque esta cosa de estar instantáneamente informado de todo. Ponele que yo salgo de acá y digo, Bazán me tocó el culo a los gritos. Ya te están llamando de todos los programas de Chimento, ya sale tu foto, Bazán el abusador. Uh-huh. Otros dirán, no, Bazán no hizo nada, y ya todo el mundo habla y toma partido y te bajan el martillo porque es lo que vende. Digamos, Bazán encontró una billetera y la devolvió. ¿Cuánto dura esa noticia? ¿15 minutos?
Sí. No, y además...
Ahora sí, Bazán me toca el culo, ¿eso?
Sí. Son dos cosas improbables.
Igual tenés permiso, son, no igual creo son que tengas estómago.
Son dos cosas improbables, que devuelva la billetera o que te toque el culo, así no te hagas ninguna ilusión. pero es cierto, hoy... Y lo decís en la nota que escribiste hace poco en Border, que te felicito porque me gustó mucho. Una nota que
muchas gracias. No, no tengo palabras para agradecerle a los responsables de la publicación. Después me extenderé sobre el tema.
Perfecto. Hablas de celebrar cierta incorrección política. Porque esta cosa de que alcanza una acusación para bolilla negra para el tipo, incluso para que quede sin laburo, para
sí,
que
sí,
fuere.
Sí, claro, campana de largada. Yo no te digo en los casos donde hay un video, bueno, si está comprobado, te muestran el video, vos ya no podés negar. Pero basta que alguien acuse de algo...
¿Qué culo flaco tenés?
¿Qué
culo flaco tenés? Te estoy tocando.
Sí, no, porque ese es el lado que tuve el accidente y no...
Ah, listo.
Está atrofiado, pero el otro,
es la muleta,
el otro es
bien
carnoso.
Ok.
Che, te decía, sin juzgar, porque no, yo no estuve y no sé lo que pasó. Apareció esta actriz que la conozco muy jovencita, cuando sea el diluvio que viene, creo. Vicky Buccino, a contar que Cacho Castaña, esto y lo otro... Y en todos los canales aparecieron matándolo a Cacho Castaño, pero no hay, no digo que ella esté mintiendo, digo que no hay una prueba, no hay ni siquiera otro testimonio, por lo menos hasta ahora. Y ya estaban todos martillándole la cabeza. Creo que buscan víctimas. No me ocurre pensar otra cosa.
Estamos necesitados poniéndonos de un lado o del otro. Y la verdad, la respuesta más lógica sería, la verdad que no sé. Digo, no tengo por qué desconfiar. Que alguien haga una denuncia, sí, efectivamente, sí. Porque además también es cierto que hay una historia de muchos años en donde las denuncias no se tomaron,
sí,
todo
estoy
eso.
De acuerdo.
Y lo decís muy bien en la nota. Nadie está en contra de eso. Digo, pero también es cierto que yo diga, Tuki me está tocando el bulto, no quiere decir que sea cierto.
Sacar no, mano de ahí. No es cierto, ¿eh?
Sacar mano de ahí, que
no
son.
No, es muy complicado. Me parece que esto está exacerbado desde algún lugar. Por ejemplo, yo no sé si no hay un algoritmo que le pone likes cada tanto para que la gente se crea que es importante lo que dice. Porque a veces vos lees una cosa que decís, pero que esto es una burrada y tiene 780 me gusta.
Bueno, quizás porque te niegues a pensar que la gente sea así.
Lamento comprobarlo cada vez que entro a las redes. Me parece que en el mundo hay gente de más, por la cuestión del progreso tecnológico, el avance de la robótica, y la mejor forma de que no sea ninguna responsabilidad atribuible es que nos matemos entre nosotros. Creo que eso es lo que se fomenta, porque no es solo aquí lo de la grieta, fíjate lo del Brexit, fíjate en Colombia, en Venezuela ni hablar.
En Estados Unidos ni hablar.
En Estados Unidos ganó Trump. Creo que se está volviendo, cuando se hizo la globalización, los que puteaban contra la globalización, decían que era un instrumento de dominación, pero ahora parece ser que le salió el tiro por la culata porque eso trae aparejado que todos sabemos todos. Yo sé los problemas que tiene un pibe en Japón, y ya nos estamos dando cuenta de que la clase política caga a la gente desde tiempos inmemoriales.
Y así seguirá sucediendo.
Y así, sí, con este sistema, sí. Por eso cuando vos me decís, estás en contra de esto, del otro, estoy en contra de este sistema. No sé cuál es la salida. Creo que
esa es la pregunta siguiente. Ok, ¿cuál?
Creo que la democracia directa o la democracia, verdadera democracia.
La democracia directa es medio impracticable en condiciones en ciudades de 20 millones de habitantes.
¿Por qué? ¿El referéndum? Yo no te digo que haga un referéndum, no por cada tema, pero paquetes de leyes cada 6 meses, con calma, con gente que explique, gente que sepa y explique en los medios. Porque vos no me vas a llamar a mí para hablar de economía.
No, pero vos estás suponiendo una ciudadanía súper informada, súper comprometida.
Y el cambio empieza por la educación, como siempre, Hay una frase que habrás leído más de una vez que dice, si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Gente que no sabe ni cuándo es nunca, que dicen, porque estos que vienen a pedir, mirá, tiene 8 hijos... ¿No se dio cuenta al segundo que no lo podía mantener? No, nosotros estamos educados para entender eso. Hay gente que no tuvo posibilidad ni siquiera de pisar un colegio, que come lo que puede, cuando puede. Hay gente que saca comida de la basura.
Todo hijo es una bendición, dice la iglesia.
Por eso hay olor a azufre cuando yo aparezco. No, son los chicos, no son lindos, pero ajeno y hasta las 9, como decía un compañero del servicio militar.
Claro.
No, chicos no.
Hablabas de... la terrible cantidad de información que tenemos, y vos sabés que creo que ese es un problema, porque antes, y esto ayer hablábamos de la revista Pelo, y estuve leyendo unas notas que se hacían y decían, antes la música era una experiencia sensorial, escuchabas la música,
sí.
Ahora la música es una información, salió tal, hay este disco, este cuento, y punto, y no escuchamos un disco.
Yo no sé, yo por ejemplo escucho, y no me hago el erudito, en todo caso, pues ya sería muy grande, Yo escucho a Bach o a Spinetta o a los Beatles, por nombrarte tres nada más, y me provoca una emoción. Y cuando escucho el reggaetón me provoca otra. Tengo que agarrar un martillo y romper todos los instrumentos.
¿Viste que con el reggaetón no se ha metido con la cuestión?
Sí, el menea,
el perra. El menea, perra. Sí. ¿Por qué será?
Y creo que nadie lo escucha el reggaetón. Se mueven al son del turuntumpa, turuntumpa. Creo que debe ser eso. Porque si no ya hubieran salido todos.
Porque dice, hablando de la mujer es mucho más objeto que casi cualquier...
¿Por qué no haces un programa de reggaetón?
Porque debería escucharlo.
Y no lo escuches. Vos que te busquen la música y vos decís, ahora vamos a escuchar tal cosa.
Y me voy.
Y te vas, sí, lees un libro.
Vengo de escuchar una hora de Tom Jobim, no me jodas.
Que pasa que el reggaetón mueve mucho dinero. Sí. Mucho dinero.
Sí.
Y tal vez eso tenga que ver.
Sí, igual mueve mucho dinero, mueve mucho dinero en una industria totalmente distinta porque no vende discos. ¿No? El reggaetón no vende discos. De hecho, cuando vos ves la lista de los músicos más escuchados, son tipos que tienen un tema, tienen un tema con tal y otro tema con tal y nada más. Y cuando van a hacer un show no pueden vender entradas porque si tenés un solo tema, ¿qué vas a ir a ver?
¿Y de qué viven?
De menear. Sí. De menearse. ¿Cómo es la vida de un humorista ahora que la libertad se ha restringido tanto?
Es muy difícil. Cuando me invitan a algún lugar, y yo sé que porque a veces me invitan como vos para charlar, está todo bien. Pero cuando me invitan a contar chistes, tengo que elegir muy bien lo que voy a contar. Y a veces cuando lo elijo, me pasa esto de que...
Después te lo cortan.
Chistes sobre drogas, no. Y sin embargo,
el humor... ¿Cómo se puede hacer chistes sobre drogas?
No lo sé. Sobre todo cuando no es apología de la droga, que es lo que decías vos.
Son cosas distintas.
No admito que justifiques el holocausto, pero que no se pueden hacer chistes, y hasta los judíos hacen chistes sobre el holocausto.
Pero aparte hay que explicar otra vez lo básico.
Sí,
digo,
claro,
que a través del humor uno puede sensibilizarse, entender, qué sé yo. El señor te va a sacar una foto para las redes de la radio.
Así estoy
vestite,
bien, ¿no?
Vestite.
Sí, me he visto. Pero me distrajiste, pero sabes que yo vi una cámara y...
En estos momentos Tuki está posando para la foto de la radio, así que después lo van a ver en todas las redes. Mostrá tu remera de viejo puto. Tiene una remera que dice viejo puto, la puse especialmente, le agradezco mucho, para visitarme. No entiendo nada por qué lo de viejo.
Es una es una banda de rock, me regalaron una remera y como te dije, no acostumbraba a usarla para evitar en la calle... Algo, pero desde que pasó lo de este chico, que lo agarraron en la puerta de la casa de comidas rápida entre 7.
Ahí en Córdoba. Mañana va a estar con nosotros. Mañana va a estar con nosotros.
Bueno, decirle que le mando mi solidaridad.
Ok.
Y me dio bronca. Y ojalá todos se animaran a salir con una remera así. Uh-huh. Bueno.
Estamos hablando del humor y de que, bueno...
Ah, de lo difícil que es, ¿por qué no se pueden hacer chistes sobre drogas? No lo sé, porque el humor se hace sobre lo cotidiano. Hay chistes futuristas, siempre remiten a lo cotidiano. Sí,
claro,
hay, pero
claro,
siempre
claro,
remiten a lo cotidiano.
Esa es la gracia,
y
la subversión de lo cotidiano.
Y además que las drogas son un tema en este momento muy importante con el quilombo que hay en el mundo, y creo que el humor es una forma de hacerte pensar en una cosa, ya sea que es un problema o por lo menos que te des cuenta que existe, ¿viste? Si hay gente haciendo chistes sobre esas cosas.
Pero es muy avestruz pensar que no existe o que no puedes hacer un chiste al respecto porque, bueno, la palabra del año parece ser ofensa, todo el mundo está ofendido por todo.
Todos se ofenden por algo, claro. Pero como decía en la nota, bien, el rengo, el viejo, el narigón, y a mí no me ofende porque soy las tres cosas. No, las palabras no son un juicio de valor, son palabras, definiciones.
Bueno, hace poco yo tuiteé... ¿Qué es esto? Ahora uno no puede burlarse de las religiones. Y alguien me dijo, yo entonces me voy a burlar de tu identidad sexual. Y sí. ¿Y cuál es? ¿Qué me vas a decir que yo no sepa?
No se pueden contar más chistes de homosexuales desde ya.
¿Cómo es eso?
Sí, es gracioso.
Pero además es tan débiles somos que no podemos soportar un chiste.
Vamos camino a Charlie Hebdo con los musulmanes, ¿no?
Claro, es un problema.
Puede ser que a mí no me guste el chiste que haces, o incluso puede ser que me ofenda. Entonces no te escucho y listo. Pero no voy a sacar una solicitada firmada por 40 pidiendo que te echen del laburo, ni se me ocurriría, mucho menos ir con un arma a entrar a Radio Nacional como hicieron
en Charlie Hebdo.
Sí, claro.
¿Escuchaste lo de Tevez? Vamos a escuchar de Tevez. ¿Lo tenés, sí, tenés por ahí lo de Tevez? Vamos a se corta el micrófono acá y lo vamos a escuchar. Estas declaraciones que tanto lío están haciendo en estos días, a ver.
Los chicos pueden saber de dónde viene el papá, lo pueden saber, lo pueden saber. ¿Lo entienden? Lito, no sé cuándo tiene ya Lito.
Sí, pero a Lito yo lo llevo al barrio conmigo.
¿Y?
Y es chico todavía, pero imagínate, la madre, los abuelos, el único varón. Viste, si no lo llevo al barrio a que le den unos par de cachetazos, está ahí de doblar la muñeca, ¿viste? Entonces, si no lo llevo al barrio a que le den unos par de cachetazos, está ahí de doblar la muñeca, ¿viste?
Más que Tevez, que es Tevez, me preocupa el que se rió de eso. Hay una cosa que tenemos que distinguir, que para ponerlo claro, una cosa es Tevez, otra cosa es José Pablo Feynman.
Exacto.
Además son cosas que en privado tantas personas dicen. Yo con mis amigos en privado sigo hablando como hablé siempre. Este es gordo,
claro.
El otro... bueno,
sí, sí.
Como
sí,
fue
sí.
Siempre.
Ahora,
hay mucha hipocresía cuando aparecen las cámaras, las luces o la posibilidad de ganar un punto de rating matando a alguno, cambia todo.
Si estamos esperando que Carlos Tevez nos baje la línea para saber qué tenemos que pensar de diversidad sexual, es porque estamos mal.
Bueno, cuando escribí esta nota, esta última, hay un párrafo que dice que hablando con gente más joven me tengo que replantear continuamente las cosas, porque yo estoy educado en otra época.
Claro.
Había un párrafo que después, si querés, no lo traigo ahora a colación para evitar discusiones innecesarias, pero Daniel Seifer, que es una de las personas, sí, él y María Julia Oliva, que les agradezco que me den trabajo y que nunca me censuren, me planteó su punto de vista. No es que esto, él me dice que piensa otra cosa y yo automáticamente cambio mi opinión. Pero tengo que replantearme y tener una charla con él para, exacto, profundizar más en el asunto, acerca de qué es ella, qué es una mujer y qué no lo es. Pero no puedo yo decir, no, vos sos un tarado y yo sigo diciendo,
claro,
lo que quiero.
Claro.
Depende quién te lo diga y cómo te lo diga. Por eso te digo, sería más fácil explicar. O sea, lo convocan a Cacho Castaña a un programa de televisión y le explican, mirá, la frase... Yo también lo usaba, esa frase está referida, creo que está en la nota, minimizar los daños cuando hay una desgracia y bueno, salvar lo que puedas. Es más fácil llevar un programa de televisión, explicarle y que
porque
el
además...
tipo cambie su manera de pensar y no matarlo.
Mirá, a mí lo que pasaba con esta nota de Tevez, que yo escucho un señor que no quiere que su hijo sea gay.
Sí.
Digo, y la verdad no es porque el tipo es de Fuerte Apache. Es porque en Palermo los padres tampoco en general quieren, sí, que sus hijos sean gays. Después, yo lo que puedo hacer es tratar de vivir lo mejor posible, demostrar que, bueno, sí, soy gay, pero yo tengo un trabajo y puedo hacer las cosas y que puedo ser feliz y todo eso. Tratar de que vos, como padre, no tengas problemas con hijos.
Digo, si vos el día de mañana adoptás un chico, ponele, ¿tenés miedo que salga heterosexual?
Sí, totalmente. Me llega a traer una loca a la casa, mira.
No, pero claro, lo que pasa es que venimos marcados por esa superstición nefasta y ancestral de, sí, las religiones, sí, que es milenaria, y que tiene tanto que ver con el derecho de propiedad.
Absolutamente. Digamos, estamos hablando de guita.
Las
siempre.
Religiones siempre apuntaron a manejar el mundo a través del sometimiento, de la superstición. Si alguien se ofende porque digo que es lo mismo que una superstición, digo que las pruebas de que Dios existe son las mismas de que te trae mala suerte cruzarte con un gato negro. No.
¿Crees o no crees?
Claro.
Es eso.
Cree vos en tu casa.
Claro.
A los chicos no le digas nada.
Claro.
Lo mismo que el artículo de adulterio del Código Penal, que después lo sacaron, ¿no? Decía, el varón que cometiere adulterio, la mujer que cometiere adulterio,
sí,
el codelincuente de la mujer, el marido cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal. O
así
sea, que
decía,
vos te podías voltear tres colegios secundarios, dos agencias de modelo, no era
problema.
Delito, salvo que fuera siempre la misma.
Claro.
¿Por qué? Porque los hijos son los que heredan.
El tema era la guita, siempre, claro, el tema fue la plata.
Siempre.
Sí, sí.
La eso... propiedad.
Y en ese punto, digamos... yo prefiero un Tevez que me diga la verdad desde cómo es.
Sí, claro.
A 40 tipos que me están rodeando que están pensando que yo soy un degenerado de miércoles, pero no lo dicen por quedar bien. ¿no?
¿Alguien te contó lo que yo estuve comentando?
Sí, ya sabes.
¿Yo qué te digo? ¿Vos te imaginás a Tevez ahogando al hijo en la bañadera porque es gay? No,
no, no, no, pero esa, le han pasado funciona. Otras cosas. Cuando le pase algo, cuando algún jugador de fútbol tenga un hijo y sepa que es gay, lo va a querer igual. Sí, se va a dar, claro. Porque va a haber un montón de ejemplos positivos para que eso ocurra.
Y porque además no hay ningún antecedente personal que lo lleve al tipo a pensar que los gays son malos por esto, por lo otro. Todo es lo que le dijeron. Lo mismo pasa con la religión. Lo que le dijeron, el tipo ya lo da por hecho y lo llama fe. Pero porque es un fanático que tiene la cabeza que ya... cabeza de tacho, digamos, como se la abollaron, quedó hoy. No hay manera de que entienda.
Entonces, digo, somos esto. Digo, ¿podemos trabajar de alguna manera para poder ser mejores? Sí, podemos, pero yo no le prohibí. Digo, he escuchado gente que dice, ¿por qué no te callás la boca? Pará. ¿Quién te da el señalador para decir quién puede hablar y quién no?
Y los que dicen que una pareja gay, si educa al hijo, va a salir gay. Yo no conozco ningún gay que sea hijo de homosexuales, no. La verdad, habrá por ahí algunos que adoptaron o que cambiaron después de gusto.
Pero además es, digo, el problema en ese caso es, bueno, yo no quiero que mi hijo sea gay porque seguramente es menos ser gay que no serlo. Entonces, no me jodas, eso, tu problema es otro.
Se confunde, claro, se confunden los títulos de propiedad. Mejor que me salga machito.
Exactamente.
Nene, la nena.
Que no se confundan los títulos de propiedad, porque siempre en el fondo es guita.
Siempre,
También digo, el gran problema que el gran problema del machismo es, en el fondo, guita. Las mujeres cobran menos.
Depende para qué.
¿Querés que te pase la lista de precios?
Ay, sos caro, mira.
¿Qué te pensaste?
Hay mucha hipocresía también. Cuando yo era joven creía que la transgresión era patrimonio de la juventud. Yo hacía de joven las mismas cosas que hago ahora, salvo algunas que me hacían mal a la salud y las tuve que dejar. Y en ese sentido yo siento que sigo siendo transgresor. Pero los que sostienen ese mito de que la transgresión es patrimonio de la juventud son los que se fueron convirtiendo en empresarios, Bueno, yo ahora tengo familia. Bueno.
El gran negocio de la transgresión también. Porque en algunos lados a veces.
Nunca lo tomé, vos sabés que nunca lo tomé como negocio. De hecho, nunca hice negocio, nunca fui un tipo de.
No, guita. Bueno.
Cuando
bueno,
tuve, la repartí.
Vos no, porque vos eras transgresor en serio. Qué vivo.
Tampoco sé bien qué es ser transgresor, pero no, a mí sí, lo que también. está mal. Y hay una cuestión que es que la única forma de progresar en la ciencia, en todo. Einstein dijo, bueno. Newton, yo lo quiero mucho, pero en esto estaba equivocado. Y después vino Max Planck y la teoría de los cuantos, y después vino la del campo unificado. O sea, todo lo establecido tiene que ser cuestionado, si no, no hay progreso.
Todo lo establecido tiene que ser cuestionado. Y muchas veces, y los grandes avances de lo que se cuestiona a través del humor.
Sí, en la ciencia no, pero digo, en la vida cotidiana.
Incluso también en la ciencia, ¿eh?
Cuando vos haces un chiste sobre algo, decís, pucha, ¿cuánto hay acá de ironía? ¿Qué fue lo que me causó gracia de esto? Y lo que causa gracia, vos fíjate que un chiste te puede parecer muy gracioso. Yo te lo termino de contar y te lo cuento de nuevo, ya no te causa la misma gracia. Podés apreciarlo. ¿Por qué? Porque el componente fundamental del humor es la sorpresa. Cuando Exacto. Yo te doy una fórmula que da y da X...
Ya lo sé.
Y vos me decís, bueno, de X, yo te digo, no, porque la, y según, fíjate acá, X es gay.
Claro.
Te dejo decir, bueno, entonces, ¿te reís por qué? Por la sorpresa de que apareció algo en el resultado que vos no esperabas.
Eso, es, a partir de ahí, eso es el humor. Y a partir de ahí pensás.
Sí, claro.
Son casi las 2:30 de la tarde. Estoy hablando con Tuki un rato acá en Radio Nacional para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Nos están escuchando, Tuki. Así que ahora vamos a ir al informativo.
¿Sabe? Bueno, infórmense.
Infórmense, que sean mejores. Sí. Y después, Tuki...
¿Sabes a quién te parece? Quién? ¿No? Infórmense, sí. Sean mejores.
Recen por mí.
Good morning, Argentina.
Ah, sí, ahora hay que hablar en inglés para ser papa. Vamos al informativo y enseguida venimos.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional. en Nacional Dulces y Amargos con Osvaldo Bazán.
Estamos hablando con Tuki acá en Radio Nacional de cómo se habla en la radio y en la tele. Y tenemos algunas cosas que nos llaman mucho la atención, como por ejemplo cuando todos los conductores dicen esto es muy pero muy. ¿Qué quiere decir muy pero muy, Tuki?
Sobre todo porque pero es una conjunción adversativa.
Claro, o sea, es muy pero muy.
Muy pero muy con una coma.
Muy pero muy quiere decir que no.
Muy pero está invalidando lo anterior.
Claro.
Entonces, esto no es esto, es esto, que sería lo mismo.
Que sería lo mismo.
No me confundas, Bazán.
No sé de qué estamos hablando, pero que es, como dicen en la televisión y en la radio, impresionante.
Sí, creo que estás total y absolutamente acertado en lo que decís.
¿Qué es total y absolutamente? ¿Cómo podría ser total sin ser absoluto?
¿Cómo podría ser absolutamente todo y todo? ¿Cuál es la diferencia?
¿Por qué hablan así?
Porque agregar palabras de varias sílabas... Sí. Sí. Les da cierto prestigio entre...
La esdrújula te sirve.
Y sí.
La esdrújula te sirve.
Absolutamente no es esdrújula, es grave, pero sí, sí. Los cuatrisílabos sirven, ¿no?
Los cuatrisílabos sirven. Yo dije esdrújula o sobredrújula porque se generalmente
igual,
son
absolutamente
palabras.
Tampoco es cuatrisílabo. Estamos hablando boludeces
como todos los tipos en toda la radio y en todos los canales.
Bueno, no es un dato menor lo que acabas de decir.
No es un dato menor. ¿Qué quiere decir no es un dato menor?
Que es un dato importante.
¿Es un dato?
Sí. Pero el problema no es usar un giro idiomático para enfatizar una expresión, es usarlo permanentemente, como es el absolutamente, que lo usan ahí periodistas que ya sí. Se exceden. Una vez le dije, bueno, voy a ver el programa hasta que digas tres veces absolutamente, y a los cinco minutos lo tuve que sacar,
por
eso, para cumplir con mi palabra.
Es bueno lo que hace Marcelo Bonelli, que dice pisamente, para decir precisamente, él hace lo contrario, pisamente.
Sí, es como el necesario de Menem.
El necesario, pisamente, sí. ¿De qué está hablando este hombre? Por eso hay que hacer como hace el Papa y hay que hablar en inglés y listo, la mierda.
Pero hay cosas peores que como se expresan los periodistas, que son los zócalos. Las cosas que a veces los zócalos... Lamentablemente, por mi teléfono, por mi televisor, que es del año del Jopo... no puedo sacarle fotos, pero quería hacer una colección de fotos de...
¿Tu teléfono no saca fotos?
Saca fotos, pero me aparece toda blanca la pantalla del televisor, no sé cómo hacer.
¿Qué le pusiste encima al teléfono para que te parezca todo blanco?
Nada, nada, yo saco la foto como te sacaría la foto a vos y me aparece todo gordo. Pero le saco... No te enojes.
Qué tonto, te saco una foto a vos y me sale todo blanco.
Sí, sí. Bueno, estoy anémico, no te burles. Me estás ofendiendo.
Ay, perdón, no puedo decir más anémico por radio, porque seguramente se van a ofender todos los anémicos.
Sí, bueno, tengo no solo eso, tengo montones de cosas.
¿Qué problema tenés?
Mira, tuve unos dolores abdominales agudísimos, 12 horas continuas. Creí realmente que me iba a morir de un infarto, pues no, nunca pensé que algo pudiera doler tanto. Llamé a un amigo, le dije, creo que me voy a morir, venía a llevarme al hospital. Se vino desde Mercedes, mi amigo, el gordo Abel, que hablo en la nota, uh-huh. Un tipazo.
Gordo.
Y bueno, sí, pero eso no lo hace...
Está excedido.
Eso lo hace una gran y buena persona. Bueno, me encontraron una piedra en la vesícula y ya que estaba me hicieron los estudios y me encontraron anemia, gastritis, pólipos, divertículos y algo raro en el estómago y en el intestino. Dije, bueno, marcho con fritas, déjenme salir que me voy a escabiar.
Claro, ya está.
Claro, y vayámonos en una explosión de fuegos artificiales.
Y todos alegres.
Bueno, pero no tenía cáncer y parece que es lo único que no tenía. Tengo un engrosamiento en la pared del estómago, una inflamación en el intestino delgado. Me hicieron biopsias, todo y no...
¿Te molestaría morirte?
No, para nada, estaba preparado. Yo le decía a mis amigos las caras, ¿viste? Cuando dije, tengo algo que no saben qué es. Digo, boludo, ¿usted cree que si yo no tengo cáncer soy inmortal? En algún momento me voy a morir. El tema es que, primero, yo no tengo familia, entonces hay cosas de las que uno le duele desprenderse. Si tuviera hijos no pensaría así seguramente. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, en algún momento tiene que terminar. Yo me doy cuenta que estamos muy apretados en este colectivo y yo estoy cada vez más cerca de la puerta de atrás. En algún momento seré expulsado. Y por suerte, según yo creo, no hay nada después, porque cuando te dicen, no, porque la vida eterna... De eso hablaba con Berlich, a Berlich, lo conocés.
Sí, sí.
Estaba hablando de eso antes de venir para acá.
Bernardo Berlich, el dibujante tucumano, gran amigo.
La eternidad es linda, pero después de 15 días que pasó la novedad, ¿qué haces? Te aburrís. Y dice, haces lo mismo que acá, pero no estamos en un mundo físico que puede ser modificado. Y no tiene sentido. Aparte vos suponés que, digo, bueno, por fin me libro de todo, la paz eterna, y me despierto en un mundo celestial y al otro mi cuñado. Toda la eternidad.
¿Toda la eternidad? No.
No, viste, un cuñado es un hermano que uno hubiera preferido no tener, una cosa así.
Además, los hermanos siempre se casan mal.
No, bueno, hay tanta gente que uno detesta y que según los cánones iría al cielo. Digo, no es para mí, aparte me va a tocar la lira desafinada.
Es el problema de los vampiros, ¿no? Que la eternidad se aburren en la eternidad.
Sí, aparte que necesitan sangre.
Y sí.
Y ya tenés que salir a buscar algo. Ya
Cada vez tenés que salir a una comedia musical de Pepito Cibrián. Sí. A buscar sangre. Un problema grave.
El vampirismo, me gusta la literatura de vampiros, uh-huh. Más por lo que dice que por lo que dice. No, es medio raro lo que te digo.
Muy pero muy. Lo tuyo es muy pero muy.
No, me refiero que Drácula es maravilloso. Uh-huh. Pero está escrito en la época victoriana, donde, o sea, si vos cambiás la sangre por el sexo, tenés otra novela completamente distinta.
Bueno, cuando Coppola le hizo, que era en plena epidemia del VIH, sí. Digamos, tenía otra lectura, digamos, claro. Tomar la sangre de otro.
Lo mismo que La Guerra de los Mundos, uh-huh. Que claro. Esto se lo escuché a Feynman, me pareció muy interesante, que en la versión original bajaban platos voladores con los invasores. Cambio en La Guerra de los Mundos, bajan y quedan escondidos como los durmientes del fundamentalismo musulmán, ¿no?
Claro.
Todo se va adaptando para contar la historia del momento con viejos mitos.
¿Qué? Volviendo al tema de que sos humorista.
Sí. No, sí, bueno, entre otras cosas.
Entre otras cosas, por supuesto.
También soy depresivo. ¿Por qué no hablamos de eso, que no me siento bien?
Sí, porque decime. Me quedan 3 horas de programa. ¿Qué crees? Que me tire un tiro ahora. Escúchame. Estamos en Radio Nacional, que es una radio del Estado.
Sí.
Son las 3 menos 20 de la tarde.
Sí.
Se está escuchando en todo el país.
Sí.
¿Qué chiste no podrías hacer y yo te invito a que hagas?
No, hay cosas que no. Después fuera del aire va a haber algún cortecito y ahí yo te digo, porque hay cosas que son terribles, que directamente... No. Después te voy a explicar. Pero si querés te puedo contar el chiste este que me censuraron. Del de las drogas, que seguramente lo conocés vos.
A ver.
Porque estás por las cosas que me decís a la mañana, parece que el tema de las drogas te interesa mucho, ¿no?
No, pues, como sos la persona más cercana a las drogas que conozco. Sí. Te pregunto a vos.
Y tuve una vida. Confieso que he bebido, dijo. Bueno, la cuestión es así. Estaba la jirafa, se estaba armando un porro en el medio de la selva, ¿no? Largo, obviamente, con ese cuello, hasta que llega el humo. Y aparece el conejo. Trotando, le dice, ¿qué estás haciendo? Se metió armando un porro, ¿a vos qué te importa? Pero eso es droga, te mata. Vida sana, le dice el conejo. Vamos a correr. Déjame de joder, yo tengo ganas, me voy a fumar un faso, me río un rato, miro un punto fijo, babeo y me voy a dormir. Pero, no, vida sana. ¿Qué sos, hippie? ¿Qué te vas a ir? ¿Vivís en los 70? ¿Te vas a ir a Villa Gesell a vender collares de mostacilla? Vida sana, vamos a correr, puta, ¿qué te parece la jirafa? Bueno, esconde el faso ahí abajo una hoja de palmera. Y se van a correr, ¿viste? El conejo, la jirafa, se encuentran con el elefante con un espejo redondo, toda una raya de cocaína alrededor del espejo. ¿Qué haces, gordo? Me voy a tomar un saque, le dice el elefante. ¿Qué te importa? ¿Me la pagas vos? Y a mí no me convida a nadie con esta nariz. Me la compré yo. Pero eso es droga, te mata. Vida sana, vamos a correr. No, déjame de joder. Dice, no, déjame, a mí me gusta tomarme un saque y espiar por abajo las palmeras. No. Vida sana, vamos a correr. Bueno, dice el elefante, ahora tenía podrido el conejo, tapa el espejito ahí que no se le huele porque es un producto que tiene un valor considerable y se van a correr. El conejo, la jirafa, el elefante se encuentra con el león con una manguera atada al brazo que se le estiraba con los dientes y una jeringa. ¿Qué haces, león? Dice, me voy a inyectar, ¿a vos qué te importa? Yo soy el rey de la selva con lo que quiero. Pero no, león, le dice el conejo, eso es droga, te mata. Vida sana, vamos a correr. Y lo agarra el león al conejo y lo destroza, lo corta en tiritas. Y la jirafa le dice, viste, hippie, la jirafa, sí, dice, pobrecito el conejo, ¿por qué haces eso? Y le dice, qué pobrecito este pelotudo, cada vez que se toma un éxtasis nos saca a correr a todos. ¿Te parece que es un chiste que no se puede contar?
Yo diría que no lo digas por ahora, no. Yo diría que no corresponde.
Bueno, esto es nada con el otro.
Más que nada que por la crueldad con el pobre conejo.
Sí, pobre, sí.
Por el conejo.
Sí.
Claro, digo... ¿Por qué le tenemos tanto miedo al humor?
Creo que no le tiene miedo al humor, sino a la censura que proviene de los demás, especialmente de los poderosos. Vos te imaginás que yo cuento esto acá y después te llama un directivo y te dice, pero vos estás loco, ¿cómo hacés que cuentes ese chiste? Y tenés un problema. Por ahí a vos no te importa, y ahí, por ahí hay otra gente que sí le importa.
Uh-huh.
Yo no estoy de acuerdo con la censura. Yo estoy viendo ponerle Crónica. Y lo veo a Alejandro Biondini. O a Santiago Cunio. Que sea, gente que no me gusta lo que dice. Cambio de canal, pero no se me ocurre llamar a Crónica y decir, saquen ese programa porque ese tipo es nazi o porque ese tipo es pelado y no me gusta lo que dice.
Me ha pasado, digo, Babi Echecopar es alguien con quien no comparto nada, pero digo, y hace sus espectáculos que es, donde si dice las mismas cosas que dice en la radio deben ser cosas horribles.
No, habla de otra cosa y la verdad que lo fui a ver y me sorprendió muchísimo.
Pero han hecho boicot contra él, digo, pero no voy. El boicot que puedo hacer si es no mío, en mi plata no voy.
O con la radio lo mismo. Si no te gusta, lo sacás. Yo no comparto, la mayoría de las cosas que dicen no las comparto, pero no me llevo mal porque fue el primer tipo que me llamó para hacerme un reportaje y ahí trabamos una especie, no diría de amistad, pero sí de relación amistosa. Y cuando él me invita a alguno de los programas yo voy. Y no se me ocurre
¿Hay programas que no te invitan?
Y la mayoría de los programas no me invitan. Es obvio, ¿no?
Digo, pero programas que entiendo que no te inviten del panorama agropecuario de las 6 de la mañana.
Por eso,
obvio,
claro.
Ahí sí, no vas a, si te invitan, no vas a ir. Pero, digo, en programas en donde conoces gente o lo que fuese, digo, sos un tipo reconocido, tenés una trayectoria.
Que me llevo bien, exacto. Y que no les reprocho que no me inviten, a lo mejor consideran que no para su programa. O lo que yo digo es excesivo, no es interesante. Yo aprecio mucho la sinceridad. Me pasó mucho en este tiempo que estoy lisiado. No quiero usar calificativos porque todos los que se me ocurren son palabras feas. Pero gente que te dice, sí, vamos a hacer algo, venime a ver, y te hacen ir, ¿viste? Con todas las dificultades de traslado y qué sé yo, y un día te dejan de atender el teléfono. Por eso valoro mucho, cuando fui a hablar con Mario Pergolini, me dijo, vení a verme en febrero, y en febrero fui, y le dije, no tengo lugar para vos. Al principio me te imaginás, me enojé, digo, ¿cómo no tiene lugar para mí? Y después, con el tiempo, uno se da cuenta de que no hubiese sido bueno para ninguno de los dos, que yo trabajara en la radio de él, era socio de Spolsky, yo tenía mi ideología. Y con el tiempo lo entendí perfectamente, aunque al principio lo putié. Pero fue la única persona que me dijo claramente, no, los demás te dan vueltas, te dicen, vamos a ver, llamame. Con uno de estos, que no te voy a dar el nombre, no le voy a dar ese gusto, lo llamaba, hablábamos continuamente, me hizo preparar proyectos, qué sé yo. La última vez que hablé con él me dijo, estoy manejando, llego a casa y te llamo. A partir de ahí lo llamé 9 veces y nunca me atendió.
Por ahí chocó.
No, porque sigue estando en la radio. Y hay gente buena que me ha dado o ha tratado de darme una mano, que tampoco los nombro, porque no quiero traerles problemas con otros de que trabajan en el mismo lugar, ¿viste?
Pero que... ¿Cómo es que te convertiste en un tipo problemático, si no sos problemático?
No, yo no sé si es problemático o porque hay nuevas generaciones y gente que es más apta para los medios tal como son hoy. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden decir y que yo por ahí las digo porque yo quiero que la gente elija lo que ve.
Pero vos
no
las decías hace 10 años,
y las
15.
Sigo diciendo, pero ahora ya no se puede. Es lo mismo que te dije antes. Un grupo que llame los violadores hoy no duraría ni una semana. Porque ahora las palabras quieren decir otra cosa, hay palabras que no se usan. Este refrán que usó Cacho, creo que el quilombo, perdón, por la tos, creo que el quilombo se armó por los comentarios, no por lo que él dijo. Porque si no hubiese habido comentarios, repreguntas sobre el tema, o bueno, eso que dijiste, capaz que no había tanto problema. Ayer, por ejemplo, me invitaron a un programa de televisión y se salió el tema así muy fugazmente de la violencia de género. Y refiriéndome a los medios, dije, porque la violencia de género también es un negocio, dije yo, porque para los medios es un negocio que apenas aparece. Fíjate lo que pasa ahora con los jugadores de Boca, que no se sabe qué pasa con los jugadores de Boca. Se sabe que hay un quilombo bárbaro, que hay acusaciones, y los están matando.
Otra vez el cabaret,
porque
no sabe
eso, qué. Porque eso da rating. Y eso es lo que quise decir. Ahora, yo no sé si terminé la frase, y no me extrañaría que aparezca alguna diciendo, Tuki dice que la violencia de género es un negocio. Claro. Que lejos está, si bien dije eso, pero eso de sacar de contexto y olvidarse de la forma en que se expresa la persona que lo está diciendo, creo que para el que más problema es esto de que no me inviten, es para mí que tengo que estar haciendo changas, ¿viste?
¿De qué vivís?
Y tengo una banda de rock, Tuki los Pastafaris, y escribo en Bordo del Periodismo, que aprovecho ahora para agradecerle a María Julia Olivani y a Daniel Seifer, y me da mucha bronca cuando los acusan de... casi de colaboracionistas del gobierno, porque yo digo cosas horribles del gobierno, de la Reta, de ellos y de los otros, digamos.
Sí.
Sin ningún tipo de censura. La única vez que hubo un intercambio de opiniones con Seifert fue con esto, que yo tengo la cabeza con la que me criaron. Las cosas que tengo que aprender ahora van a contramano de 60 años de educación de la que había antes, 60 años.
Bueno, y... eso yo lo entendí cuando fue la discusión por el matrimonio igualitario. Yo discutía con personas mayores que de verdad creían que se iba a terminar la familia, que de verdad creían que iban a estar rodeados de putos todo el tiempo por todos lados, y que sufrían mucho. Y decís, yo no puedo subestimar el sufrimiento de esta gente. Tengo que tratar de entenderlos.
Y explicarles que el hecho de que se admita el matrimonio igualitario no quiere decir que la gente, los tipos no son putos porque la ley se los prohíbe.
Claro, no era eso.
¿Qué es ese? Que no es, no es.
Hubo que explicar las cosas, pero no podía subestimar el sufrimiento de otra gente arriba de 4 escalones morales, ¿no?
Claro.
Porque hay como un pony moral.
Bueno, te imaginas que mi primera reacción fue, esto es una locura. Si quieren ser putos que sean, pero matrimonio implica que hay una madre. Mi primer pensamiento fue ese. Ese fue fácil de cambiar, pero hay otras, que las cosas por ahí más sutiles, que tiene que ver con las transexuales, con los travestis, o las travestis. Para mí son los travestis. Uh-huh. Es la manera en que yo me expreso. También a veces estoy poniendo un clavo y me viene el dedo y digo, Dios mío, y eso no quiere decir que crea en Dios, ¿viste? Es lo que a uno le han metido en la cabeza años y años y años.
¿Tuki y los hijos de Mil se llama la banda?
Tuki y los hijos de Mil era la banda vieja. Todos desparramados por el mundo.
¿Qué les pasó?
Este se llama... uno es ingeniero de sonido en Boston, el otro es para tocar la batería en Paraguay. Vino a ver un show hace poco. Me cuesta acordarme que se llama Rogelio, porque yo los bautizo. Es decir, para mí era Gregorio y le quedó Gregorio. Esta es Tuki y los Pastafaris, que tiene que ver con una religión aceptada, ¿no? Aceptada. Hay gente que se casa bajo el rito y gente que sabe, tiene la foto del registro con el colador en la cabeza.
¿Se lleva un colador en la cabeza?
Sí, como sería como la equipa de los judíos, pero un colador de fideos porque...
Y son los pastafaris.
Los pastafaris, claro, porque Monesbol es un dios de hidratos de carbono. Y si te toca con un tallarín de su apéndice, no sabemos qué puede pasar, porque es un dios borracho que hizo el mundo, estaba tan borracho que lo hizo en 4 días. Por eso los viernes tampoco trabajamos nosotros.
Ah, ¿descansó más que el otro?
Pero esto no es un invento mío.
No, claro.
Esto es Bobby Henderson, en el año 2006... harto de los que querían horas de religión en los colegios, se comunicó con Dios, o Monesbol se comunicó con él, y le reveló la verdad de cómo había sido la creación del universo, y todos los postulados de la religión pastafari tienen su equivalente en la religión católica, pero es mucho mejor, porque, por ejemplo, puede ser de otras religiones también, que a Monesbol no le importa.
Ah, pues puede ser más de uno,
sí,
más
sí,
de una religión.
¿Ah? No hay mandamientos, ahí preferiría que no. Bueno, tiene muchas cosas. El paraíso, por ejemplo, tiene volcanes que largan cerveza y está lleno de strippers. Y el infierno es igual, pero los strippers tienen venéreas y los volcanes largan la cerveza caliente y está lleno de pingüinos.
Tuki los Pastafaris. ¿Cómo se reza en esta religión pastafari?
Mirá, Monesbol dice que no hables con él y que él no habla con vos, que no sos tan importante. Que no vuelvas loca a la gente diciéndole que él existe. Vos sabés que esto está grabado en una radio. Llevamos 2 guitarras y lo grabamos. Fuimos 4 y 5 con la armónica y lo grabamos ahí con 2 guitarras acústicas. Es una versión en vivo Con la banda es otra cosa.
Suena,
¿no?,
mejor, decís.
Y sí, porque el baterista viene del heavy metal, toca con doble bombo, el bajista toca cualquier cosa que le pidas, el de la armónica es un viejo blusero.
¿Dónde se presentan?
Normalmente hay un lugar que se llama Tabaco, que por ahí lo conocés, que tiene 30 años, que es un sótano de rock en San Telmo. Y después a veces, una vez fuimos a tocar a Casilda, otra vez fuimos a Santa Fe. ¿Dónde nos llaman? Nosotros vamos y tocamos y nos divertimos.
¿Cómo es que hace para contratarlos?
Y por, en Twitter.
En Twitter.
Sí, bueno, o hablen con Bazán, que él les dice.
Hablen conmigo y vamos con algo. El Papa pasó por arriba de Argentina y nos mandó un mensaje en inglés.
Y está muy bien. Por mí que pase por abajo y lo manden en alemán. Cuando me dicen, no viene por esto, no viene por el otro. Para mí las circunstancias son irrelevantes, ¿no? Como te dije, creo que la religión es superstición, que no hay ninguna razón para creer en ninguna clase de Dios, ni en ninguna evidencia. Vos porque no lo sentís, precisamente. La fe no se puede razonar, también, precisamente. Y para mí cualquier cosa que no se pueda razonar y me la quieran imponer como verdad absoluta, insulta mi inteligencia. Entonces cuando me piden respeto por la fe de otro, yo pido respeto por mi razonamiento. No, vos creen lo que quieras, pero gente que le dice a los chicos que Papá Noel existe y que si dice mentira no va a venir, ¿entendés? Están creando psicóticos, y con la religión es más o menos lo mismo. No acepto. Creo que la religión es una de las causas fundamentales de todas las miserias del mundo.
¿Sí? ¿Tanto así?
Sí. Y en cuanto a este señor, que ahora están aplaudiendo, que me dijiste, se le puso unos vestidos blancos. Bueno, le lleva cierta alegría a la iglesia, porque él está vestido de novia y los otros están vestidos de viuda. Pero están celebrando que pidió perdón, pero meté en cana al Padre Gracia, echalo de la iglesia, el Padre Gracia todavía es sacerdote. ¿Entendés? El Cardenal Pell, que lo estaban buscando en Australia, lo tenía manejando la finanza del Vaticano. El Cardenal Lowe, que es el que encubrió todos los abusos de chicos que se ven en la película Spotlight, sí, estaba en la parroquia de enfrente, ahí en la de la Mayora, no, Santa no sé cuánto, viste, la venosa verga, el niño Jesús al palo, no sé, que hablan. Le ponen esos nombres.
¿Por qué ahora tantos curas pedófilos?
Creo que tienen una tendencia los pedófilos a buscar un lugar donde puedan estar protegidos. Me parece que es eso, es al revés. Porque yo conozco curas que son excelentes personas, pero son curas. Como los buenos policías y los malos policías, todos trabajan para la policía. Y los curas buenos y los curas malos también trabajan para la iglesia. O sea, el problema es la institución. Y ese fanatismo de la gente, que tenés que respetar mis creencias. Pero si vos venís y me decís que el universo lo hicieron las chicas superpoderosas, yo no tengo, viste, no me pida respeto.
Es difícil respetarte.
Y bueno, pero para mí es más difícil respetar a un tipo que habla de Dios y no de las trillizas, las chicas superpoderosas que las veo. Y además ninguna religión te sale gratis, viste, cuando vos pones a la noche la televisión y ves todo esto que vienen a chorear. Y ahora empecé a ver, vi un par de veces, bueno, lo vi más, lo de la cientología, que son de terror.
Son terribles.
Hay una serie que les recomiendo, que vos seguramente la viste, que se llama Esclavos de la Cientología. Sí. Una actriz que es una de las mujeres más bonitas de la pantalla chica, para mí, porque nunca la vi en el cine, si no la pasaría al cine, que es Lia Remini, o Rimini, andás a ver, que estuvo ahí cautiva durante décadas. Y
lo
ahora
cuenta muy valientemente.
Sí, porque además te buscan, te destrozan la vida, ¿no? Te separan de tu familia, y claro, te sacan guita, para todo tenés que pagar.
Para todo tenés que pagar.
Para todo, y bueno, en ninguna religión te sale gratis. Es así. Pero ahora el tema es, esto también lo escribí, no sé si leíste la nota. Si yo me hago un templo al hombre araña, no tengo por qué pedirte a vos que me vengas a poner plata para mantener mi fantasía. Y sin embargo, por la Constitución Nacional, nosotros tenemos que mantener a los curas. Lo cual me parece siniestro, porque entonces mantengamos a los rabinos también. Los rabinos no tienen casa, los mantiene la comunidad judía. Pagá por tu religión, si, ya que te cobran, vos pagate por tu...
Estamos pagando a todos los obispos del país.
Sí, señor.
Y a todos.
Sí, señor. Y eso que ahí tiene que haber ajuste. Pero anda a meterte con la iglesia, te salta el cuello el que vive al lado de tu casa.
Bueno, si hay algo que está claro es que no se va a poder debatir el tema del aborto ahora porque el Papa es argentino.
No se va a poder debatir porque el pueblo, hay muchos católicos todavía. Por eso no se puede debatir. Y igual habría que hacerlo, yo creo. Porque a mí cuando me preguntan, yo la verdad es que creo que es una decisión personal. Yo no puedo decidir ni sobre el cuerpo de una mujer. Pero cuando te dicen, es un asesinato, gente incluso que yo aprecio por las actividades que lleva de solidaridad y qué sé yo, pero para ellos el aborto es un asesinato. Pero no es lo mismo pisar una semilla que echar un árbol. qué sé yo, eso ya te digo, no soy yo quien tiene que participar en la discusión.
No, por supuesto que no.
Aparte, yo tengo que ir,
lo que es increíble es que no se pueda ni siquiera plantear la discusión.
No
se puede escuchar a gente que sabe del asunto, no se puede discutir, y mientras tanto hay un montón de mujeres que se siguen muriendo.
Sí, claro, se mueren.
Che, tú que te tenés que ir.
Sí, ya sé.
Porque ya me dijeron,
yo
okay.
Cuando vi la manzana pensé que me ibas a invitar.
La manzana para mí, la manzana es de acá de la radio, es para mí. No jodas. A mí me dijeron, bueno, podés hablar con Tuki, que seguro va a hablar cosas espantosas y horribles, pero una hora.
Sí, sí.
Basta. Más no, porque ya estaremos en problemas.
No, anda la mierda.
Anda la puta.
Todos los putos son iguales.
Y los drogones ni te cuento.
Menos mal que me voy ahora, arranco para allá, ¿viste?
¿Vas a arrancar para allá?
Sí.
¿A todo lo que da con las muletas?
Sí, vuelvo más rápido después de...
Tuki, te agradezco mucho.
No, la verdad que me tomaría unos minutos para elogiarte, pero ya me tengo
no,
que ir.
No, andate.
Elogiate solo, andate. Que estás acostumbrado.
Sí, basura. Aparte me sale bien y soy la persona que más se conoce para elogiarme, es bárbaro.
Muchas gracias por la invitación, a vos y a la producción.
Es lindo tenerte acá, es lindo escucharte. Me gustaría poder escucharte más, en más medios, pero te leo en Border. Y es siempre interesante, no hace falta estar de acuerdo, pero es siempre interesante escucharte.
Bueno, muchísimas gracias, che. Ahora sí, me voy y seguí con tu programa. Me encantó escucharte, verte, lo pasé bárbaro. Y disfruto mucho cuando nos puteamos a la mañana, me divierte mucho.
Nos vamos a seguir puteando todas las mañanas, porque por eso nos queremos.
Ojalá.
Estuvo Tuki en Dulces y Amargos, pero, ojo, que tomó un mate amargo y no le gustó ese amargo. Dijo, ¿vos tomaste mate dulce, maricón?
Sí.
¿Por qué te tienen que llevar a...?
Vos te drogás con mate amargo.
¿A vos te tienen que llevar a Fuerte Apache, que te den unas buenas cachetadas?
Y a ver si todavía la muñeca...
Tuki estuvo con nosotros en Dulces y Amargos. Estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional. Esto es, como todas las tardes, Dulces y Amargos. En un rato ya mismo te digo que te prepares, porque vamos a compartir un cuento de Julio Cortázar, como para compensar, ¿viste? Tuki, vamos a
un poquito para...
Claro, vamos a compartir el cuento de Cortázar en un ratito nomás, pero ahora vamos al informativo de Radio Nacional. Chau.